Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo. En este lunes frío de 15 de marzo, recordamos la conversación que tuvimos exactamente también en un marzo del 2012 con Tomás Vidiella, quien nos dejó este 10 de marzo. Recordaremos entonces este programa dedicado a él. Y este espacio de conversación es posible gracias al generoso auspicio de Agua Mineral Vital. Tenemos hoy día a un gran amigo, gran director, gran actor, a un referente de las tablas. Para no hacerlos esperar más ni seguir con esta incertidumbre, les voy a contar que nuestro invitado ha dicho que siempre se ha sentido un privilegiado porque hace lo que más le gusta, que siente que todos luchamos por lo mismo, por tratar de salir adelante, por tratar de ser felices, que por lo tanto todo su amor lo ha puesto siempre en las tablas. Estamos hablando nada más y nada menos que don Tomás Vidiella. Hola Tomás, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros.
Hola María Olga, estoy muy contento de estar en tu radio y poder hablar un poco con los auditores que uno muchas veces quisiera hacer, pero como no tiene acceso a poder comunicarse con ellos, entonces no se puede tampoco defender nunca de las cosas que publican a veces algunas cosas bastante estúpidas sobre uno y dan unas imágenes frívolas y superficiales del trabajo que uno hace y es bien doloroso porque uno no tiene cómo defenderse. Entonces,
¿quieres hacer algún descargo en particular, Tomás? Porque aquí no tenemos
una
censura y estamos abiertos a escucharte.
Que ni siquiera me acuerdo cómo dijo una estupidez, me puso como un estúpido que yo me gustaban los autos de lujo y qué sé yo, que me miraba en las vidrieras, que me pareció una estupidez tan grande, porque lo que hablé con ella en ese momento, que ella estaba embarazada, me acuerdo, y la fui a dejar en mi auto, que es el auto que tengo del año 96, y es un auto bueno, pero nada más. Entonces, ella sabe de quién estoy hablando en este momento, por supuesto. Entonces, y después publicó una estupidez y me puso como un tipo frívolo, superficial e intrascendente, cosa que creo que soy una persona bastante más que eso. Soy harto más que eso.
Me llamó la atención porque también la entrevista señala que tú eres bastante vanidoso. ¿Eres vanidoso, Tomás?
¿De qué vanidoso? Porque creo que todos somos vanidosos. Por Dios, pero si yo me pongo un pantalón y la señora que trabaja conmigo, que se llama Gertrudis, que trabaja hace 35 años conmigo, me lo tiene que esconder para que no me lo siga poniendo, porque me dice, por Dios, si ya se le está cayendo a pedazos, entonces no se lo siga poniendo, por favor. Entonces, así, ¿de qué vanidad? O sea, no hay tiempo para la vanidad. Yo soy un apasionado del teatro y un apasionado de mi profesión y de mi oficio, porque pienso que esto es una cosa que uno no termina nunca de aprender. Yo siempre me he considerado un alumno del teatro, uh-huh, en el sentido que he estado siempre aprendiendo y nutriéndome de lo que veo y sobre todo de mis compañeros, de los demás, de lo que hacen los demás.
Hablemos entonces de lo que eres y no de lo que no eres. Y me encanta esa pasión que tú tienes. Tus propios colegas te definen como un animal de teatro.
Soy.
Que digámoslo porque los auditores entiendan, es un gran halago, ¿no es cierto?
Por supuesto,
¿qué entiendes tú cuando te dicen eres un animal de teatro?
Un animal de teatro que soy, bueno, de hecho he hecho 9 teatros en este país. He construido 9 teatros de cero, ¿entiendes? Y entonces eso ya es, yo entré a la Universidad de Chile, estudié en la Universidad de Chile, egresé de ahí, hice una gira por Latinoamérica dirigido por Víctor Jara, nos fue fantásticamente bien, llegamos a Chile y como el pago de Chile, o sea, llegamos y no teníamos trabajo.
Entonces, ¿puedes contar un poquito esa experiencia de haber trabajado con Víctor Jara?
Ah, maravilloso. Víctor fue compañero de curso mío en la escuela de teatro. Uh-huh. Y entonces pasamos los 4 años de la escuela juntos. Y era un tipo muy genial, Me acuerdo el día que llegó al camarín, estábamos haciendo comparsas en una obra que se llamaba La Verdad Sospechosa, de Ruiz del Arcón. Uh-huh. Y llegó y dijo, oye, cabros, dijo, tengo inventé una canción y quiero contársela. Y nos cantó El Cigarrito. Uh-huh. Y nosotros, me acuerdo que lo quedamos mirando y dijimos, sí, bien, bien buena, está bastante buena.
Sí, mucho así entusiasmo.
Imagínate tú lo que, eso te lo cuento como detalle cómico, divertido, de un tipo genial como era Víctor. Y era un gran director, aparte, yo aprendí muchísimo de él, él me dirigió en varias obras.
¿Cuál era su gracia? ¿Tenía una sensibilidad especial, una manera
no,
de llegar a los
actores? No, era un tipo que era muy sensible, que tenía una cosa especial, un don especial. Yo creo que para dirigir tú tienes que ser un poco el papá, el maestro, el corrector de todos los defectos que tenemos los actores.
El consejero,
el consejero, todo, el confesor, sí. La almohada, el que sirve para todo. Uh-huh. Es el abuelo, el padre, la madre, la tía, el abuelito. Entonces él tenía una sensibilidad especial y tenía un gran talento para hacer lo que hacía. Yo creo que uno de los dolores más grandes que he tenido en mi vida fue cuando supe de la muerte de él. O sea, fue una cosa espantosa para mí, porque verdaderamente, más que por el hecho mismo, por el hecho de haber cercenado la vida de un tipo con tanto talento, uh-huh, un tipo tan que tenía tanto que dar todavía.
¿Cómo fueron tus años durante esa época? ¿En qué estabas tú? ¿Qué estabas haciendo?
Yo estaba siempre estuve trabajando. Bueno, nosotros regresamos con una gira por Latinoamérica, uh-huh, dirigido por Víctor, con una obra de Alejandro Siedekin que se llamaba Parecido a la Felicidad. Y bueno, nos fue estupendamente bien. Llegamos a Chile de vuelta y no teníamos trabajo, entonces nos pusimos a trabajar en lo que podíamos. Y ahí yo, en vista de no tener trabajo, me fui a perfeccionar Estados Unidos. Uh-huh. Y estuve 4 años en Estados Unidos. Volví, y cuando volví...
¿Qué aprendiste, perdón? ¿Qué fue lo distinto de haber salido de la Chile?
No aprendí nada.
Eso te iba a decir, ¿esta gran experiencia fue más el hecho de viajar o aprendiste a puntual alguna herramienta?
Uno aprende a conocer más bien, uh-huh, que nada, a conocer la profesión en profundidad. Yo no creo que en las escuelas de teatro te enseñen talento. No te pueden dar el talento, lo tienes que tener. Uh-huh. Lo que te enseñan en las escuelas es ciertas herramientas que tú después usas a través de tu carrera y de tu oficio, porque yo más que una carrera lo llamo un oficio esto, porque es el trabajo diario. Yo creo mucho en el trabajo diario, en la capacidad del actor de entregarse en cuerpo y alma a lo que está haciendo y centrarse en eso. En una época en que no había televisión, y había que vivir de eso. O sea, yo todo lo que soy se lo debo al teatro en este momento, porque afortunadamente tuve la suerte de entrar muy joven a la universidad y hacer lo que definía hacer desde el comienzo, o sea, sin, uh-huh, tener dudas de si quería esto o quería lo otro.
Ya, yo para
quería,
ti siempre fue claro, tú querías ser actor y perseveraste
claro,
en esto.
Exactamente.
A pesar de que sabemos que hubo profesores que te dijeron que no tenías talento o gente que de repente te decía que no, tú confiaste en ti.
Sí, o sea, claro.
Tú tenías claro eso.
Yo tenía súper claro eso, y cuando volví de Estados Unidos, después de haber trabajado allá incluso, con Herbert Berkoff y la Uta Hagen y qué sé yo, uh-huh, qué, y gente re importante de allá. Llegué acá y me encontré sin trabajo de nuevo. Entonces, y estaban dando en ese tiempo Romeo y Julieta en el teatro de Neruda, la, uh-huh, versión que hizo Pablo Neruda. Y me pusieron de comparsa y yo tenía la edad para hacer cualquiera de los roles protagónicos. Sin embargo, hice Feliz de comparsa y tocaba el chelo en el baile de Julieta, uh-huh, tocaba, ponía unas banderas en el este, entraba con una antorcha en la escena de la tumba, eso, uh-huh, y lo hice feliz, a pesar de que tenía toda una experiencia detrás de una gira por Latinoamérica donde me habían tratado como príncipe, ya me habían descubierto que era el actor más joven, más importante del momento, etcétera, etcétera. Cosas que a mí me entraron por un oído y me salieron por otro, porque las adulaciones, yo no creo mucho en las adulaciones, en esas cosas de ya triunfó.
No. Eso te iba a preguntar, ¿y uno, qué te pasa con la crítica?
Uno no termina de triunfar nunca, o sea, uno está siempre en un plan de aprendizaje. Yo, hoy en día, que estoy dirigiendo esta obra que se llama Agosto, que es una obra genial, absolutamente extraordinaria, estoy aprendiendo también, a pesar de la edad que tengo en este momento y de todo lo que experiencia que tengo y todo. Estoy aprendiendo de lo que me dan los actores con que estoy trabajando, que son 13, que es harto, es un número bien grande, y los ensayos los empezamos un 13 de agosto, y entonces todo cabalístico, todo eso tiene mucho que ver. Pero como te digo...
Ya, y volvamos entonces a hacer un poquito de historia. Tú vuelves a Chile, pasa esto... Vuelvo a Chile, y ahí te pegas un salto importante que a mí me gustaría que nos contaras.
En el año 70, entonces yo decido hacer una cosa que se llamaba Café Concert, que en el año 70 no existía nadie, no lo había hecho acá en Chile nadie.
¿Qué te hace llegar a eso? ¿Cómo lo encontraste?
La Pina Brand me propone, y Edmundo Villarroel, me proponen esto de hacer Café Concert, junto a Alejandro Cohen, y yo digo, qué buena idea. Yo había logrado en ese momento un contrato en la Universidad de Chile, en el Teatro de la Universidad de Chile, con sueldo fijo todos los meses, en una época en que no había televisión. Entonces, voy al Consejo del Teatro y les digo, yo quiero permiso sin sueldo por 6 meses para intentar estas nuevas formas que en Chile no se ha hecho.
Claro.
Una aventura, no tenemos teatro, no tenemos nada, pero lo vamos a hacer igual. Entonces, llega y en el consejo me dicen, el consejo del teatro me dice en ese momento, no, me dice, o te quedas o te vas. Entonces yo le dije, entonces me voy. Estaba haciendo yo la madre de Gorky en ese momento, hacía uno de los papeles importantes.
Ah, y eso implicaba dejar incluso ese montaje particular.
Claro. Así que le dije, entonces les doy el aviso de los 15 días para que me reemplacen porque yo me voy. Y me fui a la nada, me fui al cuarto piso del Nahuel Jazz, ahí en la calle Agustina, donde tuvimos que echar abajo una pared para poder hacer un espacio más o menos grande para que se sentaran unas 20 personas que cabían, no cabía más gente.
Ahora, cuando tú dices, Tomás, perdona, dices, me fui a la nada, ¿tú tenías una intuición de que esto iba a resultar?
Yo tenía
¿Fue ante la negación de ellos, tú reaccionaste emocionalmente?
Fue probar un estilo que a mí me parecía interesante y que me parecía que, si bien es cierto, venía del siglo XIX en Europa, que era donde era una crítica política, etc. Entonces, pensé que era interesante hacerlo. Y como una forma de aprender más. O sea, nosotros no pensamos que íbamos a tener el éxito que tuvimos. Entonces, de repente llegamos a hacer, bueno, de hecho, yo he hecho las únicas obras de teatro que tiene la Isabel Allende, las he hecho
claro,
yo.
Claro, exactamente.
Balada de medio pelo y La Casa de los Siete Espejos.
La Casa de los Siete Espejos, que también fue un gran éxito.
Que fue un gran éxito. Entonces, eran todas experiencias nuevas.
Y ahí encontraste un nicho que empezaste después, ¿no es cierto? Con Cabaret Bijou, a explotar con distintas cosas.
No, eso vino
con...
mucho después, Cabaret Bijou.
Sí, porque el año 80.
No, el 76. Duró 10 años Cabaret Bijou, del 76 al 86.
10 años en la misma obra.
Donde se hizo en el Teatro Caupolicán durante 3 temporadas de 40 días cada una, con funciones de lunes a lunes. O sea, 40 días seguidos, 2 funciones los viernes, 2 los sábados y 2 los domingos.
Yeah. ¿Cómo hace un actor para llevar 10 años con la misma obra o en estas etapas de 40 días para que todos los días sea algo nuevo, para subirse al escenario siempre con un poquito de adrenalina, para en el fondo no caer en el piloto automático, en la mecanicidad?
La obra era un grito, libertad en ese momento. Era un grito de libertad porque, primero que nada, travestis no habían hecho en teatro, no se había hecho en teatro un travesti. Entonces, en esa época de tanta represión que había en el año 76, te estoy hablando yo, entonces con tanta represión, entonces la gente sentía que era como un grito de libertad ir a ver esta cosa.
Y para ti como actor, ¿dónde buscabas cada día, en cada función, algo nuevo para no mecanizarte?
Para mí siempre, desde que las obras que he hecho, como La muerte de un vendedor viajero, El largo viaje del día hacia la noche, ¿Quién le tiene miedo a Virginia Woolf?, El avaro, La tempestad, en fin.
Tantas otras, podríamos seguir mencionando miles.
Obras, y tantas obras tan importantes que me ha tocado la suerte de hacer y de protagonizar. Entonces, eso para mí... cada día es una función nueva, es una cosa que me nutre, no sé lo que va a pasar, Es un salto al vacío. Yo entro al teatro y no sé lo que yo voy a entregarme.
Confías y saltas, literalmente.
Confío y salto a la nada, entonces no sé lo que me voy a encontrar y me encuentro con el personaje. Eso creo que es muy importante.
Maravilloso, además. Estamos conversando con Tomás Vidiella sobre su vida, obra, como gestor, director... Y actor, por lo demás, que es lo más conocido. Actor de teleserie, ustedes lo habrán visto en varias también producciones de televisión muy conocidas, muy famosas. En cine, que ahora está con una película que está dando vuelta en varios festivales, está de educación física, Y que estuvo aquí también en Santiago, y que está dirigiendo una obra que pronto estará en cartelera. Tomás, ¿qué haces tú para elegir tus proyectos justamente? ¿Qué es lo que te llama cuando tú hiciste todas estas obras que has tenido la suerte de actuar o dirigir?
Mira, lo principal que yo busco es la calidad de la obra.
¿Y eso pasa porque esté bien escrita? ¿Porque hable de algo?
Porque esté bien escrita, porque hable, porque te deje algo.
Porque te emocione.
Porque te deje algo en el alma. Eso es lo importante. No sé si que dé un mensaje, si sea político o no político, da lo mismo. Pero que te deje algo para llevarte a la casa. Algo que te quede dando vuelta. Y que te diga, mira, estas emociones que sentí en ese momento viendo esta obra... Me recuerdan hasta el día de hoy.
O sea, tú puedes decir que cuando haces teatro lo que más te gusta o lo más gratificante para ti es eso, que alguien se te acerque y te diga, me conmoviste, me conmovió la obra, me pasaron cosas.
Y hasta el día de hoy me acuerdo de esa obra que hizo usted en el año del cohete.
Bueno, Cabrillo, yo me acuerdo patente. También era bastante chica, me acuerdo perfecto del CNC.
Claro, esa cosa que tenía, esa velocidad que tenía Cabrillo. Y otras obras como, por ejemplo, Fausto Shock, que fue claro. La primera comedia musical que se hizo en Chile al nivel que se hizo Fausto Shock.
Tú eres un gran adelantado dentro del teatro chileno, porque diste pasos de cosas que...
O sea, que nunca se habían hecho.
¿Y alguien te creía?
Fausto Shock
era
una obra que escribió Jaime Silva,
claro.
Con música de Lucho Alvis, el gran Lucho Alvis. Una música extraordinaria. Y que se tocaba en vivo, con orquesta en vivo, ahí 27 músicos tocando, con Joaquín Taulis, que dirigía la orquesta, y 20 actores en escena, 20, con 180 trajes, con no sé cuántos decorados de Sergio Zapata.
O sea, 13 actores para ti diría una alpargata, ya has trabajado con 20, 25,
no es nada,
claro.
Es decir, pero, ¿me entiendes? Entonces, era un gran desafío, en un momento en que no se había hecho estas cosas en Chile, no habían sucedido. Había la Pérgola de las Flores, por supuesto que una cosa. Pero el Fausto Shock era una historia basada en el Fausto de Goethe. Entonces, tenía una proyección más internacional que la Pérgola, que es una cosa mucho más folclórica, en la cual también he trabajado y feliz de haberlo hecho.
Hace poco, de hecho, porque, que la reestrenaste.
Claro, ¿me entiendes? Pero esto, el Fausto Shock era una gran obra, porque Lucho Alvis era un gran compositor y Jaime Silva un gran autor. Entonces, era una cosa maciza en un teatro que era el Teatro Hollywood, que fue otro de los teatros que hice, ahí en la calle Irarrázaval. Entonces, ¿me entiendes? Son cosas que... No sé si la gente la sabe o no. A mí no me importa que no la sepan. Yo no tengo sentido histórico de la vida. O sea, lo que hice, lo hice y ya pasó. Es lo que voy a hacer, lo nuevo, lo que estoy en expectativa, que me tiene excitado y interesado, como esto que estoy dirigiendo ahora, esta obra que se llama Agosto. Es lo nuevo, lo que va... No vivir de lo que pasó. Lo que pasó y fue fantástico y fue maravilloso y estupendo que haya sucedido. Pero ahora yo estoy mirando para el futuro, lo que viene adelante, lo que viene más, lo que voy a lo que tengo que hacer todavía.
¿Y hay alguna deuda a propósito de esto, que lo que tengo que hacer para ti como Tomás Vidiella, como actor, como director, algún personaje que te gustaría hacer, algún otro proyecto que no has podido concretar?
Yo no tengo aspiraciones de papeles, porque creo que los he hecho los más importantes del teatro chileno y del teatro internacional.
El viaje, el vestidor, Enigma. La ópera presentada, La sirvienta, sí, claro, Suma y Silla.
Son obras todas estupendas, ¿entendés?
¿Hay alguno que te haya costado mucho interpretar? Que te haya sentido bloqueado particularmente, que te haya costado encontrarle la esencia, porque todos tuvieses todo, pero uno que te ve como espectador, uno dice, este hombre no le debe costar nada, porque
claro,
lo hace con una soltura. Sí, bueno,
por eso
te pregunto, tras bambalinas, ¿cuál ha sido el que más te ha hecho sufrir como intérprete, como actor?
Tal vez el juez Danforth de Las Brujas
de Salem, allá, que tuvimos aquí también a Felipe Castro entrevistando.
Claro,
sobre.
Tal vez eso fue el que más me costó, tal vez. No sé.
¿Y por qué?
No,
¿por el aspecto religioso?
No sé por qué, por me costó hincarle el diente a ese personaje. Y tal vez porque se alejaba mucho de lo que soy yo. Todos los personajes tienen algo de uno. Uh-huh. O sea, los personajes no son personajes nomás. O sea, tú los haces, les das a este personaje escrito que hay, tú le das la forma corporal y viva de transformarse en ser humano. Entonces, tienen que tener algo de ti. Uh-huh. Todos tienen algo de ti, por una razón u otra. Tienen algo de ti, algo que te...
Que te resuena
y te mueve cosas internas. Yo soy muy malo para explicar el por qué o el cómo hago las cosas. Me acuerdo cuando estaba haciendo La muerte de un vendedor viajero de Arthur Miller.
Y hablemos de tremendo éxito, sí.
Me acuerdo que vino un psicólogo y un psiquiatra. Vinieron un día y me dijeron que tenían ganas de hablar conmigo para que les explicara cómo hacía yo la neurosis depresiva del personaje. Entonces, y no supe explicárselo. No sé, lo hago nomás.
Que te traiga a su alumno que vean la obra nomás. Traiga,
claro,
a su alumno a ver.
No sé cómo lo hago, pero lo hago. O sea, no sé qué resorte. El arte, yo creo que tiene una cosa misteriosa. Tiene una cosa misteriosa que es la que hace que el artista exprese algo. Y no sé, darle una forma concreta, creo que arruina en algún sentido la misma creación.
O sea, tú no tienes un método, por así decirlo, en que vas buscando desde el cuerpo hacia adentro, desde adentro hacia afuera.
No, empiezas
a trabajar,
no,
a trabajar,
no,
a trabajar.
Yo voy por instinto, por olor, por perro sabueso, por esa cosa de no sé. Entonces tú recurres a todas tus vivencias de vida, de dolores, de penas, de alegrías, y las juntas y de ahí sale lo que tú das. Uh-huh. Lo mismo hago cuando dirijo algo.
Volvamos al tema del vendedor viajero, que yo creo que mucha gente lo recuerda, al menos cuando yo digo Tomás Vidiella, voy a entrevistar a Tomás, todo el mundo me dice, el vendedor viajero, la gran cosa. ¿Por qué crees tú que tuvo tanto éxito particularmente esa obra? Estabas en el conventillo, en tu teatro, sí. El que también quiero que hablemos, que era maravilloso, precioso, que tanto lloramos cuando lo vendiste.
El viajero, imagínate lo que lloré yo.
¿Cuál crees tú que... Sí, me imagino. ¿Cuál crees tú que fue la resonancia que tuvo en el público? ¿Por qué llamó tanto a la gente?
Porque era el hombre común. Era la vida del hombre común, este que está luchando con el sueño americano, con este sueño americano que venden, que es mentira. Si tú cumples con todas las formas de vida y que cumples con esto,
claro,
con esto,
toda con la lista
esto,
de cosas,
tú vas a ser feliz, vas a lograr el éxito, cosa que no es verdad.
Existe.
Tú puedes cumplir con todo y finalmente no. En La muerte de un vendedor, dice al comienzo, dice el vendedor, dice, mira la luna cómo pasa entre los edificios. Ese es el comienzo.
Uh-huh.
Y el final... La mujer de Willy Loman en el funeral de dice, Willy, hoy día terminamos de pagar la casa. Cuando el tipo está muerto. Entonces, ¿me entiendes? Es una historia de vida. La gente, te digo yo, lloraba, los hombres grandes lloraban en el teatro con los pañuelos metidos en la boca, así llorando, porque verdaderamente muestra la lucha del hombre frente a esta sociedad en que vivimos, donde tú tratas de salir adelante como puedes y tratas de nadar contra una corriente que es la vida que viene en contra.
Y ahí me imagino que ha sido bien gratificante, ¿no? Porque ahí sí que pudiste conmover, como dices tú, hasta las lágrimas, literalmente.
Muy gratificante para uno el silencio que había en el teatro. Era una cosa. Y nosotros dijimos en esa época, en el conventillo, cuando estaba, yo tenía el conventillo en esa época, y me acuerdo que nosotros decíamos, no va a venir nadie a ver esta obra que es dramática, porque era una obra bastante dramática. Y no, al contrario, el teatro se llenó todos los días, y para Willy Semler, que fue el director
exacto,
fue un gran éxito también, porque fue una de las primeras obras que él dirigió.
Se dio a conocer, claro, como un gran director. Vamos a ir a unos pequeños comerciales. Unos minutos de comerciales, porque tenemos que agradecer también a nuestro auspiciador. Y volvemos, usted no se vaya, a conversar con Tomás Vidiella y algunos secretos, misterios y su apasionante vida como director, actor y galán de teleseries. Volvemos en unos minutos.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas. En Radio Universidad de Chile estás escuchando El Gran Teatro del Mundo.
Estamos de vuelta con Tomás Vidiella hablando sobre su vida y obra, su trayectoria, su oficio, de él como un hombre, como le han dicho sus compañeros, como un animal de teatro, como un sabueso que olfatea, que busca y que logra. Usted lo habrá visto más de alguna vez en El Vestidor, en Las Brujas de Salem, en La Sirvienta, en la obra de Tres Centavos, en tantas obras que nos hemos podido solazar viéndolo. Tomás, estábamos hablando justamente de El Conventillo y quiero que nos hables de dos cosas. Bueno, uno, la pérdida de este gran teatro, más que como lugar era precioso, con estas dos salas, la chiquitita, la grande. Y junto con eso me gustaría que también hicieras referencia a tu hermana Eliana Vidiella, esta gran actriz con la que yo sé que tú siempre has trabajado, que tienen una especie de sociedad más allá de esta hermandad y de ser los dos actores. Uh-huh. ¿Qué pasó primero con El Conventillo?
Con El Conventillo, mira, cuando yo me fui cuando nos fuimos con mi hermana Eliana, nos fuimos a Bellavista, del Teatro Hollywood, del Anfiteatro Lo Castillo. Uh-huh. Ese fue otro teatro.
Claro, ese fue otro teatro, exactamente. Donde, o sea, de Irarrázaval a Lo Castillo.
De Irarrázaval pasé a Lo Castillo, que era el tercer subterráneo, en un tercer subterráneo quedaba el teatro, donde hice dos obras. Hice Los Chinos, de Marie Schiskel, Tomás Nomás, que era un café-concert, que Andrés Pérez me hizo las coreografías de un cuerpo de baile de 16 bailarinas y bailarines y una banda de 4 músicos. Y yo era el protagonista y dirigí la obra también. Era una historia de fútbol, donde sucedía todo en un estadio de fútbol y se construyó un estadio ahí en el subterráneo ese y fue un éxito tremendo.
¿Por qué no siguió ese teatro ahí? Porque no siguió, era un momento en que no había ningún teatro en Vitacura.
¿Sabes por qué no siguió? Porque yo tenía unos socios. Tenía ellos que fueron los que construyeron todo eso, ¿me entiendes? Porque era una cantidad de inversión tremendamente grande. Y yo, después de haber trabajado 2 años, un día hicimos las cuentas y yo resulta que terminaba ganando como una mure de plata. Muy poco. Terminaba con un sueldo bajísimo. Y en el fondo yo hacía todo. La actuación, hacía la boletería, había que vender boletos, vendía boletos, lo que fuera, ¿entiendes? Entonces dije, esto no tiene sentido, estar trabajando para otros. Dije, sí, en el fondo tengo... Y me fui súper deprimido.
La nueva aventura.
Súper deprimido, me fui bajando desde Lo Castillo, bajando por la calle y tomé Bellavista y bajé por Bellavista y de repente encontré unas casas viejas que decía se vende en una casa bien vieja. Entonces dije, y me paré ahí y dije, aquí me va a venir a este barrio en el año 83. 83, que en Bellavista existía solamente el bar Venecia,
claro,
el restaurante Venecia,
exactamente,
y adentro, por dentro, estaba el Teatro Jaime Badel.
Exacto, la feria.
El Teatro La Feria. Era lo único que había en Bellavista. Lo único, no había más. Entonces, alrededor mío no existía ni los restaurantes, ni los cafés, ni los teatros, ni nada. O sea, absolutamente nada. Era irse a la nada. Entonces, dije, me voy a ir a un barrio que sea atípico. Entonces me fui para allá y Bellavista se transformó en Bellavista.
Pero, y el conventillo, en lo que todos sabemos que fue el conventillo.
Y lo que fue el conventillo. Entonces, y después cuando vinieron los edificios y empezaron a hacerme el conventillo, que era una cosa de así a la chilena.
Precioso, porque era como un sitio en que tú entrabas.
Como un
sitio,
como un
claro,
conventillo.
Sí, exactamente,
pues,
claro.
Un
sí, precioso.
Entonces, eso, y con el restaurancito chiquitito que tenía afuera, y todo, y mi mamá que vendía ropa vieja, sombreros viejos.
Claro, que eran cosas como de vestuario, fantástico.
Como de vestuario,
sí.
Ahí en una de las entradas. Entonces, y dije, esto es el lugar, aquí me voy a venir, aunque no venga nadie, dije. Y resultó que se transformó en la cosa de moda, todo el mundo quería ir, todo el mundo se llenó, porque dimos obras muy importantes y muy buenas. Ahí se dio Que Él Le Tiene Miedo a Virginia Woolf, se dio La Puerta de un Vendedor, etcétera, 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 para que hicimos todo lo que se dio. Entonces...
¿Y ese fue un proyecto en conjunto con Eliana?
Claro,
con tu hermana.
Fue una cosa que hicimos con Eliana y con mi cuñado. Entonces... Y porque había que juntar la plata para poder comprar las casas, porque tuvimos que comprar una casa. Y cuando fuimos a decir, yo fui a decirle que me vendían la casa, entonces me dice, sí, me dice la señora, pero se vende siempre que compre la casa al lado. Ah, bueno, le dije, ya, entonces ya es más plata. Entonces era esto más la casa al lado. Afortunadamente, y debía haber comprado la cuadra entera en ese tiempo, porque no valían nada las casas. Pero no, claro, tenía la plata, no, tampoco para hacerlo. Entonces, bueno, ya se compró lo que se pudo. Y entonces empezó este teatro ahí a funcionar. Cuando vinieron los edificios, entonces, y me construyen un edificio de 25 pisos al lado, entonces ya el concepto conventillo, casitas de un piso de adobe, esto se fue a las pailas. Entonces ya no era el conventillo. Entonces yo no podía quedar metido entre dos edificios de 25 pisos para que todos me tiraran los papeles al patio y qué sé yo. Y el concepto cambió, ¿entiendes? Se transformó en un barrio urbano. Y yo quería una cosa que era como ir a... como, no sé, como salirse del...
Claro, que fuera una cosa un poco distinta, llegar a un lugar distinto, a ver algo distinto.
Distinto, exacto.
Ya, y de ahí ya no te dieron las fuerzas ni las ganas de volver a intentar algo de nuevo de cero,
no,
porque
es que
te encargaste
no es que
de la
no
sala
me dieron,
Bicentenario.
Es que al cabo de 9 años, de 9 teatros que he hecho en la carrera, desde el año 70 a esta parte, no tengo ganas de ser empresario. Es una lata ser empresario. Ser empresario de teatro es una lata espantosa, porque ¿sabes qué? Porque siempre cree la gente que tú te estás quedando con la taja del león, cosa que no es verdad. Entonces, preferí cambiar y decir, ya, ok, yo soy un actor y un director que van y contratan y lo llaman para ir a trabajar. Un día voy a trabajar acá, otro día voy a trabajar allá. El año pasado trabajé con Benjamín Vicuña en La Celebración.
La Celebración.
Que es una obra estupenda también, maravillosa. Y con un grupo de actores súper talentosos y creativos. Y después trabajé con un grupo joven que hicimos Edipo, Ciudadano.
Ah, eso fue claro, enero del año pasado.
Del año pasado, claro, que ahora...
O sea, de este año en realidad, claro,
de
2012.
Este
que claro. Fue este gran experimento con gente de la calle.
Sí,
que,
exacto.
Ya.
Y hice eso con ellos, ¿me
y
entiendes?
Que a ti te gustó mucho.
Me encantó hacerlo. Ahora quedaron para hacerlo en el Teatro Amil, ellos, y yo desgraciadamente les dije que no podía ahora porque estoy metido en este otro proyecto que se llama Agosto, y no quiero distraerme de eso, ¿entiendes? Quiero entregar toda mi energía a esto que estoy haciendo.
¿Tú crees que cualquier persona puede hacer teatro?
No.
¿Cuáles son los requisitos que crees tú que debe tener una persona para ser
actor o actriz? Lo básico es la modestia y después el talento. el talento. Hay gente que no tiene talento para hacer teatro y que no debe hacer teatro. Y no hay debe, gente
que, claro, no debe,
que no debe.
Por favor, no haga.
Eso. Por favor, no haga. Porque entonces, porque para eso existen otros medios, como la televisión, que la televisión, si tú tienes una cara bonita o qué sé yo, que esto puedes trabajar y puedes hacer cualquier cosa, y no importa. Pero en teatro es mucho más exigente el teatro, es mucho más elitista, es mucho más exclusivo.
Sí, sin duda. ¿Cuál es tu relación con la televisión, que ha estado en tanta producción?
A mí me encanta hacer televisión, pero yo no, yo desgraciadamente no tengo carácter para irme a ofrecer. O sea, yo no puedo ir a un canal a ofrecerme, oye, ¿por qué no me llaman para hacer esta teleserie? O ¿por qué no me llaman para hacer esto? Me encanta hacerla cuando me llaman, pero si no me llaman, bueno, lo siento mucho por ellos, porque yo tengo talento para hacerlo. Entonces, lo siento por ellos y lo siento por mí también. O sea, es una...
Porque te gusta, te divierte.
Porque me gusta, me divierte, claro. Todo el fenómeno artístico en general, con respecto a las artes de la representación, a mí me gusta. Todas. Es decir, me gusta el teatro, me gusta la televisión, me gusta el cine. No le hago asco a nada, porque pienso que todo es válido siempre que tú lo hagas con seriedad y lo hagas con devoción.
Profesionalismo, claro.
Y devoción. Yo creo que la devoción en este oficio es muy importante. Uh-huh. Es importante ser canuto.
Claro.
Perdonando los canutos, no quiero ofender a
nadie. Exacto, al revés, un piropo en el sentido del trabajo.
En el sentido del trabajo, en el sentido de la entrega y los serios que son, en ese sentido.
Cuando tú tienes que, volviendo al tema de las características de un actor, elegir tus elencos, ¿en qué te fijas tú para llamar tú a tus actores con los que quieres trabajar?
Que den el físico del rol, uh-huh, desde luego. Cada rol tiene un físico determinado que se busca. Entonces, eso es lo que busco. Y después busco el talento que tengan. Es súper importante. Y ver el grado de ser empático con la persona que voy a trabajar.
O sea, poder tener una comunicación fluida con esa persona.
Tener una comunicación fluida. No tenemos por qué ser amigos, pero tenemos que tener una comunicación fluida para que se produzca lo artístico, porque lo artístico es como una familia. El teatro... es una familia en el fondo, que se forma sin papeles escritos a lo mejor ni nada, pero es una familia. Y esa familia tiene que funcionar junta. Y uno trata de buscar gente que sea, que tenga estilos parecidos, para que todos,
que la comunicación sea justamente
la comunicación fluida. Sea grande y fluya naturalmente y espontáneamente. Entonces, por eso uno tiende a querer trabajar casi siempre. Uno dice, ¿por qué siempre llamas a la misma gente? Es porque con esa gente tú tienes un entendimiento, uh-huh, ya. Y es por eso.
Por lo tanto, te ahorras, claro, empezar a explicar muchas cosas, y la manera de trabajar.
A partir de cero, empezar a explicar que el por qué esto, el por qué lo... No, entonces...
Estamos conversando con Tomás Vidiella, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5.
Y yo conversando con María Olga Mate.
Tomás, que ha sido un agrado esta conversación, porque me encanta oírte hablar con esta pasión constante y la cantidad de cosas que has hecho. Podríamos incluso medio analizarte así como desde el punto de vista, no sé si esotérico, pero tienes que ser un gran guerrero e innovador, sí, porque francamente te has adelantado mucho en las formas de hacer cosas,
o sea,
en estar constantemente construyendo.
¿Sabes qué? Yo creo que siempre hay que ir no mirando lo que están haciendo los del lado, uh-huh, sino que uno tiene que ir a donde uno cree, en lo que uno cree. Entonces, yo nunca he estado mirando qué está pasando en el teatro alrededor mío, si qué está haciendo el del lado para hacer algo parecido. No, yo hago lo que yo creo y me tiro con todo a hacer lo que yo creo. Ahora, a veces que le achunto y hay veces que no. O sea,
claro,
porque es lógico, si yo no soy...
Y uno también aprende de eso.
De los costalazos.
Y ahora, esto de aprender, ¿de quién has aprendido tú? Si tuvieras que nombrar un maestro, alguien que te enseñó, un modelo.
Tantos, mira, son tantos que no quisiera dejar a nadie afuera. Porque yo tuve una escuela de teatro que fue muy perfecta, en el sentido que tuve grandes maestros como Agustín Siré, Pedro Hortus, Eugenio Guzmán, fueron Pedro de la Barra, fueron grandes maestros.
Pilares del teatro.
Ellos
chileno.
Eran maestros, realmente maestros. En todo el sentido de la palabra. Entonces yo aprendí mucho de ellos. Pero lo que más aprendí fue la devoción.
Y el rigor, por tanto.
Y el rigor. El rigor, la cosa que... El ensayo, después si queremos salimos a comer juntos, pero el ensayo es el ensayo, y yo te voy a exigir hasta dejarte sangrando, pero te voy a exigir porque creo que es la única manera, y que esto tiene que ser riguroso, tiene que ser acotado, riguroso e intenso, porque hay que sacar lo mejor de la gente.
Tú dices que no te gusta hacer clase, entre otras cosas, porque... Llega gente de todo tipo y te da lata estar explicando cosas mínimas, pero sin embargo cuando diriges, haces clases.
Claro, porque me encanta, o sea, me gusta. Lo que pasa es que no me gusta sacar o sea, en las clases, en una clase, en una universidad, de repente, o en una escuela de teatro, entra el que puede pagar de repente. Entonces, entra gente sin talento.
Y o sea, tú no le das ningún valor a estas pruebas especiales que tienen las escuelas de teatro. ¿No crees que pueda seleccionar?
Enseñarle a alguien, tratar de enseñarle teatro a alguien que no tiene talento es como tirar piedras al río. No puedes, sencillamente. Es muy difícil, es prácticamente imposible. Entonces es agotador porque es frustrante para la persona que está enseñando al ver que tú dices, pides, explicas esto y no hay resultados. Cuando no hay resultados, entonces el fracaso no es del alumno, es del profesor.
Claro, lo siento,
se siente absolutamente, personal. Yo me sentiría absolutamente fracasado. Yo cuando un actor no me da lo que yo quiero en escena, cuando estoy dirigiendo, no siento que el actor esté fracasando, siento que estoy fracasando yo. Y eso es lo terrible.
O sea, lo pasas pésimo finalmente, claro.
Lo paso mal. Entonces, y yo no lo quiero pasar mal. Porque ya que en este oficio no se gana fortunas, como la gente cree, entonces, ya que no se ganan fortunas, por lo menos quiero...
Pasarlo bien
y ser feliz. Lo que yo pretendo con mi profesión es pasarlo bien. Yo no lo quiero pasar mal en la vida es muy corta y no quiero pasarlo mal, quiero pasarlo bien, quiero gozar de este instante que estamos pasando por la tierra.
Y ahora, con toda esta trayectoria que tú tienes, con el oficio que llevas encima, cuando estás frente a un actor joven que te pide un consejo, ¿qué le dices tú?
Que no estudie teatro.
Tratas de disuadirlo, pero bueno, ya egresó a la escuela de teatro, de ahí para adelante. ¿Qué le dice? Persevera, ten rigor, estudia, ama lo que haces.
¿Cuál sería tu primer? Yo soy re malo para dar consejos.
¿Pero cuál sería tu primer
consejo? Yo soy muy malo para dar
consejos. O tu orden, entonces, ¿cuál sería?
No, soy muy malo para dar consejos, pero no sé, le diría que si ama el oficio profundamente, se dedique a él, porque es algo muy injusto y muy difícil. Y muy gratificante, pero también es muy injusto porque no siempre la gente que tiene el talento tiene el éxito. Y eso es terrible, porque de repente hay mucha gente que tiene mucho talento, pero no ha tenido la suerte del éxito. Entonces se juntan muchas frustraciones y muchas penas. Y hay que saltar esa barrera que es bien dura y bien difícil. Y yo no lo digo por mí, porque yo tenía una suerte, pero tremenda de grande.
O sea, eres un hombre absolutamente reconocido, admirado, querido.
Sí, he tenido una suerte porque me ha tocado estar en el momento preciso, en el momento justo y aprovechar la oportunidad que se me ha dado.
¿Y qué valor le das tú a los premios, Tomás, personalmente? ¿Qué pasa cuando alguien te nomina un premio, cuando ganas ese premio, cuando está ese reconocimiento que se traduce en una estatuilla, en un par de, no sé, pesos, lo que sea?
Nada, pues que es como rico que te reconozcan, así, qué bueno, dice uno. Pero yo no creo mucho en estos premios que se dan por amistad, ¿sí? Porque de repente hay algunos premios que se están dando en este país, en este momento, que se hacen como por, votemos por los amigos, entonces uno vota no por los mejores, sino que vota por los amigos. Y eso encuentro que entonces hace perder valor el premio.
¿Y cuál sería hoy día tu mayor crítica al teatro chileno? ¿Qué le criticarías tú? ¿Qué te gustaría que cambiara?
La rigurosidad. Yo creo que está siendo poco riguroso el teatro chileno.
¿Y lo ves cómo? ¿En los montajes?
En los montajes, en los montajes. Primero que nada, hoy en día es muy difícil hacer grandes montajes porque la gente está metida en muchas cosas. Entonces, como está metida en 800 cosas para poder sobrevivir, entonces resulta que no tienen el tiempo para dedicarle a hacer obras de teatro y bien, y dedicarse a la profesión y tener la concentración para hacer las cosas. Entonces, se hacen las cosas y se montan las obras, y a veces con un decorado cualquiera, con lo primero que se encontró, porque no hay plata suficiente, porque el gobierno no apoya tampoco los proyectos. Uh-huh. Entonces hay poco apoyo de afuera. Y como de repente han florecido las escuelas de teatro, así como los restaurantes. Entonces hay tantas escuelas de teatro como restaurantes existen en Santiago. Entonces resulta que descubrieron de repente que tener escuelas de teatro era un negocio. Entonces todos han hecho, o no todos, pero muchos han hecho escuelas de teatro, y por lo tanto salen muchos alumnos de las escuelas de teatro que cobran por ir a hacer, para dar clases. Entonces salen de ahí, egresan de ahí, porque les conviene que egresen mucho para que vuelvan a entrar muchos. Entonces esa gente va y forma compañía. Entonces hacen una compañía y hacen obras de teatro. Entonces la gente va, el público va. Uh-huh. Va a ver estas obras de teatro que se hacen en distintas partes, en una casa, en un departamento, en una carpa, en al aire libre, en fin, donde sea.
Ya, y eso a ti no te
entonces,
parece.
No, entonces van y la gente, el público, va a ver esto, y como no hay una selección a nivel publicitario, digamos, del background de cada compañía.
O sea, la casquilla cartelera teatral es cero, no sale quien dirige, no sale quien actúa, ni una reseña mínima de la obra, nada. O sea,
Resulta que, ¿qué pasa? Pasa que la señora le dice al marido, oye, Arturo, llévame, le dice, por favor, llévame a ver esta obra que están dando.
Ya está actuando Tomás Vidiella, siga. Sí.
Entonces llévame a ver, entonces el caballero va, don Arturo va, y llega, van a ver la obra y resulta que la obra es una mugre. Sin decorado, con esto, con mala iluminación,
mal actuado,
gritado, todo. ¿Mm? Entonces el tipo le dice, mire, mijita, no me traiga nunca más, por lo menos en 3 años, no me traiga de nuevo.
La próxima vez vamos a un restaurante.
Vamos
claro.
a un restaurante, claro. ¿Entiendes? Entonces eso
ayuda. ¿Crees que eso le hace un flaco favor justamente al tema que tenemos al espectador, que no va al teatro, o que
claro,
va cada vez menos?
Tal vez por eso van cada vez menos, y se escuda el chileno, se escudan en que es el teatro muy caro, cosa que es mentira.
Que lo más mentira que hay, sí.
Es la mentira que hay, porque cuando vinieron el Paul McCartney acá, cobraban 500 mil pesos por la entrada. Y la gente fue, y fueron las 100, primeras 100, entradas, claro, que se vendieron, ¿no? Fueron las de 500 mil. Entonces, claro. Entonces, ¿me entiendes tú? Entonces,
no, el tema no es la plata, es claramente. Y tú como director y actor, ¿vas a ver teatro de dramaturgos jóvenes, de compañías jóvenes?
Sí, sí, trato.
¿Y hay alguna que te haya sorprendido particularmente? ¿Te gusta lo que están haciendo los chicos jóvenes, los que se atreven a veces tan temerariamente?
Hay algunos que son realmente muy buenos y muy interesantes. De hecho, los chiquillos que hicieron Edipo, Edipo Ciudadano, era una cosa muy interesante, y yo trabajé con ellos muy feliz de la vida, y siempre me gusta trabajar con gente joven. De hecho, tengo un proyecto ahora que para actuar con un grupo joven también, de una obra de Luco Cruchaga, para que será, no sé para cuándo, pero será para algún momento en adelante, y tengo esa oferta, y me tiene entusiasmado eso.
¿Y te cuesta ser un actor dúctil siendo director, que te dirijan otros?
¿Estás a mí me encanta que me digan
tú mismo en la mente, no, o te logras relajarte y te entregas completamente?
No, yo hago los distintos roles, los hago. O sea, cuando me toca el rol de actor, hago de actor. O sea, a mí me encanta que me dirijan, que me digan lo que tengo que hacer, imagínate, que me corrijan lo que estoy haciendo, que yo creo que lo estoy haciendo regio, y resulta que el director me dice, no, fíjate que eso no, así no.
No, ya.
Entonces, así,
o sea, puede estar bien, pero no lo quiero.
Quiero. Entonces, me gusta porque como te dije al comienzo de esta entrevista, yo me considero que estoy aprendiendo. Uh-huh. hasta el día de hoy estoy aprendiendo. Esta entrevista me está enseñando a mí. Todo lo que me pasa a diario, yo estoy aprendiendo. Porque esto es como la medicina. Uno no termina de aprender nunca. Claro. Es una cosa que tienes. Por eso te digo que es tan importante también en esta profesión la modestia. Creo que ser modesto frente a la profesión es súper importante. Porque uno nunca termina verdaderamente de aprender y nunca termina de entender todo lo que hay que entender.
¿Qué hay de cierto, Tomás, que es tanta tu pasión por esta profesión, por este oficio, como le llamas tú, que has dejado de lado incluso tu parte afectiva? En alguna entrevista creo que tú dices, es tanto mi amor por esto que los que han estado conmigo terminan dejándome porque se dan cuenta que mi gran amor es el teatro y que
no, claro, porque tú no tienes, hay mucho segunda. O sea, porque tú no tienes tiempo para una pareja, para darle tiempo a la pareja. Cuando has hecho una vida que yo, por ejemplo, cuando hice Photoshop, cuando hicimos Photoshop, entrábamos al teatro a las 8:30 a.m. a hacer clases de danza, y hacíamos clases de danza hasta las 11, hacíamos un break, después hacíamos pruebas de traje, después hacíamos
las coreografías,
después hacíamos los ensayos, y yo salía del teatro a las 10, 11 de la noche, 12 de la noche.
O sea, peor que un obrero.
Entonces, ¿a qué horas le dejas tiempo a una persona para que te esté esperando para ir a comer contigo, por ejemplo? Yo, cuando se casó mi hermana, fíjate que se casó y yo estaba en gira en Estados Unidos, andábamos en una gira con el teatro, con el Lituch, andábamos haciendo una obra que fuimos por todo California y Nueva York y todo eso, y fuimos, y estábamos en gira, y yo, mi única hermana, no pude estar en su matrimonio. Que por suerte hasta el día de hoy está casada y
la he podido celebrar después.
Y la he podido celebrar después. Pero te digo, a mi única hermana me pasó eso, ¿entiendes? O sea, siempre he tenido que ceder la parte familiar y afectiva personal, la he tenido que ceder en pos del teatro. Porque nadie tiene la paciencia de estarte esperando toda la vida. Vivir esperándote.
Y finalmente el teatro es tu familia, ¿no te sientes solo, no te hace falta?
No, para nada, porque afortunadamente tengo buenos amigos y amigas, y ¿cómo se llama? Y con ellos, y el teatro me basta, o sea, no pretendo más. Y yo no pretendo ni grandes riquezas ni nada por el estilo. Lo que me gusta es vivir bien, me gusta tener un buen pasar. No me gusta tener apreturas, así de estar con la angustia de no saber qué voy a, de dónde voy a sacar para mañana. Afortunadamente he tenido cabeza para eso también. Y bueno, y eso es.
¿Y cómo es dirigir a la hermana? Cuando diriges a la Eliana, ¿diriges a una actriz más? ¿Hay
porque... Ah, no, yo la dirijo igual que si fuera una actriz más.
¿Sí?
Y le exijo exactamente lo mismo. Porque yo como...
No, quizás más de repente, ¿no? No sé, pero esto,
mucho más.
Esto de que sea la hermana, claro. Pero
le exijo
porque además
mucho.
La conoces en otro plano.
Claro.
Que debe ser,
No, le exijo muchísimo más, claro. Yeah. Le exijo mucho más. Entonces ella me dice realmente que eres injusto, me dice. Porque porque eres injusto conmigo porque a mí me retas más que a nadie.
Eso. ¿Y lo haces conscientemente justamente para que no se note la diferencia? ¿Es inconsciente?
No, lo hago tal vez porque yo a la gente que más quiero es la que le exijo más perfección. Le exijo la perfección que yo no tengo.
Mira qué bonitas palabras, ya le exige la perfección que tú no tienes, pero la quieres ver ahí.
Claro, entonces quiero digo yo, no, es una persona que quiero tanto que no que quiero que se salve de todas maneras, ¿entiendes? Entonces eso es verdad, es así.
Qué bonitas palabras, con estas lindas palabras vamos, entonces, al que más quiero es al que más le exijo porque quiero ver en él la perfección. Tomás Vidiella,
la actor, perfección que
director,
yo no tengo.
Y la perfección que él no tiene. Dice, bueno, eso ya es más relativo, habría que ir a ver, vaya a verlo al teatro y usted mismo puede juzgar, señor auditor, qué tan perfecto es o no Tomás Vidiella. Hasta donde yo lo he visto, al menos es sorprendente, es impactante y es emocionante y conmueve. Como el tiempo pasa volando, el inexorable paso del tiempo, tenemos que despedirnos.
Oh, qué pena.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias.
Mucha suerte en tu nuevo proyecto, en los que vienen.
Oye,
porque esperamos larga vida para el rey, larga vida al rey.
Yo les digo a todos muchas gracias, gracias a ti por esta oportunidad que me diste de hablar con los auditores, y les digo, no se pierdan agosto que es una obra estupenda, realmente. Pocas veces en la carrera de un actor uno se encuentra con una obra tan, tan entretenida como esta. Es ya una sabe, obra entonces, entretenida de punta a cabo.
Están todos invitados a ver Agosto, dirigida por Tomás Vidiella. Yo me despido hasta el próximo lunes. Muchas gracias a ustedes que nos escuchen, nos sintoniza cada lunes aquí en Radio Universidad de Chile. Hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.